Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 233. Bienvenidos, bienvenidas a esta cita con la seguridad, a esta cita llamada El Guardián. El Guardián, que una semana más, una edición más, abre sus puertas para ofrecerte contenidos, para ofrecerte información relacionada con el mundo de la seguridad tecnológica. Y sí, ya estamos en esa edición número 233, avanzando poco a poco para seguir informándote, como decimos, en materia de seguridad. Y en este avance, por supuesto, recibe la cordial bienvenida, el cordial saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de Euskadi Digital, desde el cual hacemos posible este programa, este podcast llamado El Guardián. Un programa de radio, también podcast, que está acompañado de unas formas de contacto que ya sabes que nos gusta compartir en cada edición. Y en esta 233, por supuesto que no va a ser la excepción. Así que comenzamos recordándote la página web donde podrás encontrar las demás formas de contacto. Esa página web es elguardian.euskadigital.net. Y por si acaso también te vamos diciendo la dirección de correo electrónico donde puedes plantear dudas, sugerencias, propuestas. Dirección de correo elguardian@euskadigital.net. Y por supuesto también tenemos un buzón de voz donde nos puedes dejar los mensajes. Ahora vamos a recordártelo.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ya sabes que esas formas de contacto sirven para que plantees tus dudas, propuestas, sugerencias y así ayudarnos a hacer El Guardián. Una cita de una hora para poder conocer la información más actual sobre seguridad, también la actualidad de la seguridad en software libre, las alertas de seguridad con información de virus, gusanos, troyanos y ese lado práctico que tiene la seguridad para estar protegidos. Todo esto y mucho más es El Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y como es habitual, después de la presentación, damos el acceso directo a la sección de noticias actualidad, a noticias seguras. Y esta semana quizás una de las noticias más comentadas, más difundidas a través de distintos medios de comunicación es la presentación de Windows 7. El nuevo sistema operativo de Microsoft del que te hemos hablado aquí en El Guardián. Y también lo debatimos brevemente en Enredando en su momento con la compañía de Jim. y que quizás sea todavía un poco prematuro hablar de seguridad en este sistema operativo, aunque ya dimos aquí en el Guardián algunas pistas de lo que puede ser la innovación que pueda aportar en materia de seguridad. Ahora lo que quizás más nos puede interesar son los últimos boletines que ha publicado Microsoft en respecto a todas las actualizaciones en los productos de esta multinacional norteamericana. Y es que fue ya el pasado martes 13 de octubre, parece que a Microsoft no le importa haber sacado las actualizaciones en martes y 13, pero es que lo que habitualmente hace es sacarlo el segundo martes de cada mes, y en esta ocasión ha coincidido así, y lo que ha hecho es publicar 13 boletines de seguridad durante este mes de octubre, correspondiente a ese ciclo habitual mensual. De esas 13, 8 se consideran de un nivel de gravedad crítico y las otras 5 restantes con un nivel de gravedad importante. En esas 13 actualizaciones, en esas 13 boletines diferentes, se han resuelto en total 34 boletines. Por resumirte brevemente, vamos a hablar únicamente de los boletines críticos, que son el número 50, una actualización para corregir vulnerabilidades en servicios de Microsoft, como el de mensajería, el block version número 2. El número 51, que es una actualización que corrige dos vulnerabilidades en Windows Media Runtime. El 51, que es una actualización destinada a una vulnerabilidad en Windows Media Player. El número 54, que lo que corrige es unas situaciones de gravedad en Microsoft Internet Explorer, que además solucionan 4 nuevas vulnerabilidades que podrían permitir la ejecución remota. Afecta a las versiones 5.0.1, 6 y 7 de Internet Explorer. Otras actualizaciones están en el boletín 55, esta es para las tecnologías ActiveX, en el boletín 60, que también afecta a tecnologías ActiveX y al programa de Microsoft Outlook, el programa de correo electrónico. Y vamos ya con las últimas, la 61, que afecta al sistema de programación .NET. Y finalmente el número 62, una actualización destinada a corregir 8 vulnerabilidades en los sistemas que podrían permitir ejecución remota de código arbitrario si un usuario abre una imagen especialmente manipulada con un programa que está creado a tal efecto. Por tanto, y en resumidas cuentas, 13 boletines de seguridad que corrigen esas 34 vulnerabilidades, 8 de ellas son de tipo crítico y las 5 restantes importantes. Y si esperados suelen ser los boletines de Microsoft, no va a ser menos las actualizaciones de Adobe. Muy esperadísimos los parches que se han publicado esta semana para Adobe Acrobat y Adobe Reader. Y es que el importante agujero de seguridad que tenía el visor, el lector Reader PDF y también el software para crear documentos PDF como es el Adobe Acrobat ha sido explotado con ataques con un objetivo bastante importante y así lo ha reconocido Adobe. Y es que los ciberdelincuentes han estado enviando documentos PDF especialmente preparados para que pudieran robar información confidencial de los usuarios. Adobe presentaba soluciones a esta vulnerabilidad, que era la cuarta en lo que va de año 2000 y precisamente fue lanzada el día 13 de octubre. Una noticia de la que, si queréis más información, podéis consultar la web elguardian.euskadigital.net, donde igualmente la hemos publicado. Fue el pasado lunes día 12 y ahí está esa información sobre el esperado parche para Adobe Acrobat y Adobe Reader.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y después de la información sobre Microsoft, vamos a regresar a esta empresa, a hablar de esta empresa y ahora de unos tipos de ataques que pueden afectar a usuarios del programa Outlook, de este programa de correo electrónico de Microsoft. Y es que la empresa de seguridad WebSense está alertando sobre un gran ataque de phishing contra usuarios de Microsoft Outlook. Y esta empresa también afirma que lo está convirtiendo en algo inusual, un alto nivel de personalización, un alto nivel de sofisticación, se le dice así, creo. Sí, sí, creo que lo he dicho bien. Sofisticación, vale. Si no, por aquí alguien me va a corregir rápidamente. Y lo que en definitiva consistía era en tratar de llegar al mayor número posible de usuarios de esta herramienta de Microsoft, del Outlook. Concretamente, esta compañía de seguridad WebSense afirmaba haber recibido 30.000 correos electrónicos que pedían a los usuarios visitar una página web y descargar una actualización de seguridad que realmente contenía una nueva amenaza. Junto a ese mensaje de correo, la página a la que era remitido el usuario era también muy convincente, porque no solamente utilizaba la dirección de correo electrónico de la víctima, sino el nombre del dominio para persuadir al usuario de que descargase la actualización. Una vez instalado ese software malicioso, se convertía el PC en una botnet, en una red robotizada, en un ordenador zombie, y así permitía un control a distancia por parte del controlador de esa botnet, de ese ordenador zombie, de esa red de ordenadores encaminada pues luego a todo tipo de ataques, ya sea spam o cualquier otra situación negativa. Y lo que no es negativo es proteger especialmente los correos electrónicos confidenciales, y así existen herramientas de comunicación que nos permiten de alguna manera proteger la información y hacerla confidencial. Y todo esto de proteger el correo electrónico también va unido a que cada día los dispositivos móviles, los teléfonos móviles o celulares, se han convertido en una especie de despacho virtual desde donde podemos enviar y recibir miles de documentos e información confidencial. Se trata, por tanto, de contenidos privados con los que trabajamos de forma habitual y que necesitan estar protegidos y vigilados para evitar fugas de datos o otros tipos de pérdidas de información sensible. Afortunadamente, ya existen herramientas de protección del contenido para este tipo de dispositivos con los cuales podemos controlar y proteger mejor la información confidencial. Así, Gigatrust es la empresa que ha diseñado un programa de protección aplicado no solamente a portátiles o ordenadores de sobremesa, sino también a los propios dispositivos móviles en los cuales podamos intercambiar correos electrónicos y documentos adjuntos como documentos Word, PDF y hasta otros 70 formatos distintos para proteger su confidencialidad. Los expertos en seguridad de esta empresa, de Gigatrust, garantizan que toda la información y los documentos enviados estarán protegidos y controlados. La clave es definir qué usuarios estén autorizados a acceder a determinada información, qué acciones puedan realizar y durante cuánto tiempo. We'll be right back. Y la última noticia que hemos seleccionado esta semana y que la podéis encontrar también en la web del Guardián es la de los falsos antivirus. También hemos hablado de los secuestros express, de esa especie de control remoto de ordenadores a partir de falsos antivirus. Dos noticias que tienen un nexo común, un objetivo común, que es ese beneficio económico que constantemente está como meta de los creadores de nuevas amenazas. Y es que Panda Labs, el laboratorio de Panda Security, ha identificado una tendencia mucho más agresiva que los llamados falsos antivirus de los que hemos hablado aquí en El Guardián. Hasta ahora, cuando un PC era afectado por este tipo de software publicitario o de software maléfico con un supuesto antivirus, lo que hacía era tratar de llamar la atención y pedir una especie de dinero para comprar la aplicación. Pero como decimos, los creadores de nuevas amenazas han dado un paso adelante y ahora no solamente nos dicen que tenemos antivirus, que tenemos con ese nuevo antivirus y falso, por cierto, tenemos una serie de virus que nos están infectando, sino que además esos virus nos han secuestrado el ordenador y ahora sí o sí debemos pagar un rescate. Y es que hay un ejemplo bastante claro que acaba de aparecer esta semana de una falsa aplicación llamada Total Security 2009, una aplicación que la venden por 79,95€ y que además ofrece servicios de soporte técnico premium por 19,95€ adicionales, pero que una vez pagado el usuario recibe un número de serie que al introducirlo liberaría todos los ficheros ejecutables y deja de trabajar y recuperar la información. Pero dicha falsa aplicación, sin embargo, seguirá instalada. También hace un par de meses, Panda Labs publicaba un informe sobre el lucrativo negocio que supone la venta de falsos antivirus. Un movimiento que hacia ahora va hacia el secuestro de ordenadores y que hace pensar que o bien los usuarios han empezado a reconocer estas amenazas o bien los fabricantes de seguridad están cerrando ese cerco que permite identificar esos falsos antivirus. Mucha precaución, por tanto, ante esos falsos antivirus que cada vez abundan más. Lo mejor, lo que siempre recomendamos aquí en El Guardián, confiar en una gran empresa de seguridad y, por supuesto, que las herramientas estén perfectamente actualizadas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Sintonía de seguridad en software libre, después de repasar las noticias, de conocer la actualidad más cercana en cuestiones de seguridad. Seguramente que Miquel nos está escuchando, pero no demasiado de acuerdo con tanta noticia de Microsoft y tantas actualizaciones. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola,
¿qué tal, Iñaki?
Ahora sí se oye. Estabas escuchando en silencio, estaba riéndote cuando me trababa yo con aquella palabra en una de las noticias. Y no sé cuál sea tu opinión sobre tantas actualizaciones de seguridad de Microsoft. Había también dentro de esas 13 actualizaciones una bastante importante para Windows 7.
Todavía no ha salido y ya tiene actualizaciones de seguridad.
No ha salido oficialmente. La versión oficialmente, beta sí. Ya lleva un tiempo existiendo.
¿Cómo se llama? No se llama beta, tiene otro nombre.
Cándida Release, ¿no?
Tiene otro nombre también, la antes de venderse o algo así.
Candidate Release es la candidata a ser la definitiva. Yo esa sí la he conocido, ¿eh?
Rafa sabe el nombre.
De otro nombre.
Otro nombre que es esa, la que está justo antes de vender, de que vas a llegar a la venta.
Sí, hay alfa, beta y la Candidate Release suele ser la candidata.
Me sale el nombre ese, pero sí tiene otro nombre que Rafa lo sabe, que me hace mucha gracia más ese nombre, pero es que ahora mismo no recuerdo el nombre. Es justo la que está preparada para salir, la que ha salido justo antes de que salga la definitiva que va a salir a la venta.
Pero
en cualquier caso, sí, es curioso.
Es curioso. Y bueno, tampoco vamos a hablar de Microsoft, ¿no? En la sección de seguridad de software libre.
No, además que bastante se va a hablar ya de Microsoft, a lo largo de toda la semana, o sea que tampoco vamos aquí a hacer...
Mayor interés informativo.
Va a estar cubierto de sobra toda la información que vaya surgiendo respecto a este lanzamiento, o sea que bueno. Ahora lo que nosotros venimos a hablar es de seguridad en software libre.
Seguridad en software libre, muy bien. ¿Y cuál es la cuestión que has seleccionado para hoy? Después de unas cuantas semanas hablando de ese protocolo NX, de ese sistema que nos permitía conexiones remotas seguras, un tema interesante que los oyentes que no lo hayan podido escuchar, pues recomendamos escoger los podcasts anteriores y descargarlos para poder escucharlos. Ahora, en esta edición, escogemos una nueva cuestión, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar de qué podemos hacer respecto del... utilizando herramientas de software libre para poder aumentar nuestra seguridad cuando operamos con nuestro banco. Nuestro banco a través de Internet, en principio, es la idea.
Entonces, algo que cada día se hace más, ¿no?
Tener
una cuenta bancaria. Hay entidades que además están promoviendo el acceso a la banca electrónica por ahorro evidentes de costes, de ecología, por aquello de ahorrarnos la correspondencia tradicional en papel.
De puestos de trabajo, en las oficinas.
También.
Ellos
nos venden la idea buena de ahorrar en papel.
También.
Hombre, la idea es que, pues por ejemplo, sábados y domingos en los que no podemos acudir a la sucursal, que podamos tener acceso a nuestra información bancaria, pues tiene su atractivo, ¿no?
Sí, tiene su atractivo, pero bueno, yo el tema laboral es lo que peor llevo de estas cosas, pero bueno.
Bueno, en cualquier caso, lo que vas a hablar es alternativas dentro del mundo del software libre para operar con seguridad, ¿verdad?
Efectivamente, ese es el tema.
Pues yo creo que es muy interesante, además no tratado hasta ahora, si ya hemos hablado de la banca electrónica, sus vulnerabilidades, su tradicional phishing, que no hay semana en que no haya un nuevo tipo de phishing, y frente a todo esto, pues sobre todo la parte más de entrar en la web, que más reparo nos puede dar, sobre todo pues estamos en un ordenador público o en algún lugar no especialmente seguro, ¿qué es lo que podemos hacer con software libre?
Quería empezar antes de entrar en ese tema a hablar un poquito, porque hay una pequeña confusión en los términos en cuanto a banca online o banca en línea, también llamada de banking, o también denominada a veces banca electrónica. Es que banca electrónica se puede denominar a bastantes cosas que no tienen que ver con la banca por Internet, que es a lo que nos estamos refiriendo nosotros. Por ejemplo, desde hace bastante tiempo existe la posibilidad de hacer operaciones bancarias mediante el teléfono. O sea, con una llamada telefónica nos atiende un operador y por ahí hacemos operaciones bancarias mediante el teléfono.
Sí.
Hasta cierto punto estamos utilizando un aparato electrónico, un teléfono, bueno, aunque creamos que no es muy demasiado tecnológico, tiene su cosa y hasta cierto punto eso se puede denominar también banca electrónica en un momento dado. Aunque interactuamos con una persona que va a ser la que haga esa operación. También puede ser un sistema automático de reconocimiento de voz que nos indique también qué pasos tenemos que seguir. O sea que eso podría entrar dentro de lo que es banca electrónica. Uh-huh. Nosotros, como cuando hablamos de banca online, nos referimos básicamente a la banca por internet, uh-huh, por la que accedemos a través de internet y operamos con nuestras cuentas y hacemos diferentes operaciones a través del ordenador y de nuestra conexión de, en principio, de banda ancha.
Vía web, en definitiva.
Sí,
vía web.
Sí.
Porque al fin y al cabo, cuando operamos vía telefónica, realmente la persona que nos está atendiendo tiene un ordenador delante, vamos,
sí,
tiene una terminal.
Incluso cuando nos... Pero bueno, el terminal que tiene delante es muy probable que no tenga una aplicación web, sino que lo que tenga es una aplicación propia del banco.
Sí, pero bueno, cada vez se lleva más lo de tener aplicaciones web.
Sí, sí, eso sí.
Se lleva
más,
en todos los aspectos, pues porque hay una comunicación entre distintas sucursales. Y yo creo que esto de la banca electrónica o la banca online, en referencia a banca web, que ahora parece que está revolucionando el mundo con lo de cloud computing, con esto, pues lleva existiendo desde hace muchos años, ¿no?
Sí, sí, lleva tiempo. Lo que pasa es que, bueno, igual las herramientas se han modernizado más, está como más extendida también. Uh-huh. Eso es como siempre.
Sí, y hay más conexiones a internet, con lo cual la gente tiene más facilidad
para entrar. Entonces han visto que hay más mercado potencial de clientes que pueden utilizar esta herramienta y los bancos han mejorado también su infraestructura de acceso y bueno, todo es una cosa que se encadena una cosa con otra.
Bien.
Siempre que hablamos de banca online o de banca por internet, el término que tú comentas al final es matemático, el término de phishing, que yo quería explicar un poquito también lo que es.
Bien, pues
es el phishing.
Recordamos brevemente lo que es el phishing, porque esto nos afecta tanto a usuarios de software libre como a usuarios de software de cualquier tipo.
Sí, efectivamente.
Llega indiscriminadamente e indistintamente.
Básicamente es el phishing, aunque están modificándolo constantemente los ciberdelincuentes para conseguir engañarnos, básicamente es el recibir un correo, la recepción de un correo electrónico en la que nos van a informar de una serie de cosas que nos van a hacer caer en que pulsemos en un enlace que nos adjuntan dentro de ese correo o en un adjunto que puede incorporar este mensaje. Y en ese enlace o en ese adjunto nos va a presentar una copia de la página web oficial del banco en la que van a sugerirnos que introduzcamos nuestro usuario y contraseña con el fin de capturarlos, de que el ciberdelincuente capture esa información y poder acceder él como si fuéramos nosotros a nuestra cuenta, con el propósito, supongo, no de aumentarla, sino de justamente lo contrario, dejárnosla bastante maltrecha. Uh-huh.
Bien, eso es esencialmente lo que es el phishing, una evolución del spam, de correo no deseado, pero enfocado
a la estafa bancaria.
A la estafa bancaria. Mm. Como bien dices, ha evolucionado mucho. Recientemente veíamos pues ya ejemplos de phishing incluido con código HTML dentro del propio mensaje, solamente una especie de dirección web, un enlace que nos lleva a lo que es el supuesto banco, que parece que trata de camuflar la dirección web en algún lugar, pero que realmente...
Eso también es posible que sea también porque han descubierto que las empresas de seguridad consiguen cada vez antes cerrar esos sitios, digamos, de páginas maliciosas que están esperando ahí a recibir esos cliqueos en los mensajes de los usuarios con el fin de hacerse con esas contraseñas. Entonces, como ven que cada vez les tardan menos tiempo en cerrar estos dominios fraudulentos, pues igual es una evolución para poder evitar ese problema.
Sí, de salvar ese control también que tienen las herramientas de seguridad modernas. Uh-huh, así, por poner algún ejemplo reciente, en un blog interesante, que en alguna ocasión nos basamos en ello para seleccionar noticias, como es Seguinfo, es además un blog argentino, nos hablaban esta misma semana, concretamente se hace muy poquitos días, creo que fue el sábado, el sábado 17, nos hablan de un phishing al banco Bradesco, un banco brasileño, en el que la novedad de ese formato de phishing, en la que aparece una imagen de un supuesto cheque que debemos de cobrar, y aparece un vínculo.
O sea, la imagen del cheque escaneado.
Y que para tratar de cobrar esa cantidad tenemos que hacer clic. Así hay vínculos de correo que conducen maliciosamente a ese sitio web, y tratará pues de recopilarnos toda la información privada para para acceder a ese supuesto cheque, que realmente pues lo que haríamos es verlo. Aquí la recomendación que nos hacen, y ya que estamos en seguridad en software libre, por encadenarlo también con alguna herramienta, sabemos que el navegador Mozilla Firefox está basado en software libre.
Ajá, es, tiene licencia software libre, sí.
Uh-huh. Bien, pues vamos a decir que existe una herramienta, un plugin para Firefox, concretamente se llama Safe Browsing, que es la traducción en inglés de navegar seguro, Safe Browsing, y que es capaz de detectar pues algunas páginas web sospechosas. Con lo cual, pues
Safe también, Browsing, sí.
Safe Browsing, leído en castellano, leído en inglés Safe Browsing, y traducido al castellano, al español, sería el navegación segura. Safe Browsing o Safe Browsing, como se podría leer literal, para Firefox, que en este caso, pues por ejemplo, detectaba ese phishing del banco Bradesco, que imagino que en España no se había distribuido mucho,
sí, pero es el banco brasileño, pues no.
Pero en América, pues quizás sí, y bueno, pues también está alerta porque lo que sucede en América llega a Europa y viceversa, con lo cual una nueva técnica de phishing en la que nos muestran
al final se distribuye por todo el mundo y acaban siendo utilizadas masivamente por los ciberdelincuentes. En cuanto ven que alguien hace algo novedoso y le va bien, dicen, ah, vamos a tener otro lo mismo, y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Está bien fijarse por saber qué están utilizando de nuevo, para no, cuando nos lleguen aquí los ciberdelincuentes de la zona, podríamos denominarlos así, pues no caer en esa trampa.
Pues este simplemente ha sido un ejemplo muy reciente para ilustrar esto que comentas del phishing, ya comentado en muchas ocasiones en El Guardián, hoy mismo en la sección de noticias lo habíamos comentado, esos tipos también de secuestros express, secuestros a través de enlaces maliciosos.
Nos secuestran los ficheros ya y todo.
Sí, o incluso el propio ordenador, para tener acceso a determinados lugares, es algo bastante preocupante, grave, y que hay que
estar
protegido,
alerta. Está claro, está alerta, está en una buena herramienta de seguridad y está protegido, efectivamente.
Y un segundo paso en esa protección es lo que estamos comentando en el día de hoy aquí en Seguridad en Software Libre, es que ya la banca electrónica, algo que cada día se está generalizando más, que también la podamos realizar con ciertas garantías de seguridad. Y ahí es donde puede entrar y nos puede ayudar el software libre, ¿verdad?
Efectivamente, sí, es sí. No sé cómo andamos de tiempo, andamos bien, ¿no?
Andamos bien, sí. Hoy además, como la sección de software libre está adentrándose en muchas cuestiones, hemos hablado de phishing, estamos hablando de banca electrónica o banca online, yo creo que merece la pena que le dedicamos unos minutos más para,
muy bien,
para introducir algo.
Sí, básicamente a lo que quería centrarme yo en esta sección de seguridad de software libre es cómo utilizar las herramientas de software libre para poder realizar una conexión segura con nuestra cuenta online por internet de nuestro banco, que puede ser algo que utilicemos tanto en nuestro equipo propio o incluso podemos utilizarlo en un sitio público de internet, un cibercafé o otro tipo de sitio que nos permita, siempre y cuando nos permita acceder al lector de CDs o DVDs del equipo al que estamos conectados. Y es que mediante la utilización de un Live CD, de un Live DVD, del que hemos hablado en algunas ocasiones, porque hay en concreto hay algunos que están orientados al mundo de la seguridad, bueno, aquí hablamos de cualquiera en concreto, no tiene por qué ser uno orientado a la seguridad, podría ser cualquiera de ellos. La ventaja que tenemos utilizando un sistema de este tipo de Live CD o Live DVD es que arrancamos el equipo con ese Live CD, Live DVD, el que sea. Hay varios para poder elegir, en los que veremos en próximos programas. Y mediante este dispositivo, mediante este sistema, nos va a arrancar. No va a arrancar absolutamente nada de lo que haya en el equipo, con lo cual, si hay algún malware, alguna cosa instalada en él, va a estar inactiva, no se va a ejecutar. Y mediante este sistema podremos acceder a la banca, a nuestra cuenta online, a nuestra cuenta por internet, realizar las operaciones que queramos. Y también, si introducimos contraseñas y eso, bueno, usuario, contraseña, ese tipo de datos personales, al guardarse todo en memoria RAM, no grabarse en el disco duro, porque eso es el ICD, básicamente modifica lo menos posible el disco duro, al apagar el equipo y cerrar la sesión con nuestro ordenador, se borra absolutamente todo, no queda constancia de nada, con lo cual no quedan almacenadas las contraseñas en ningún sitio, cosa muy recomendable para el tema de la seguridad, y sacamos el disco, lo vamos a guardar, y ahí no ha pasado nada, parece que no hemos hecho nada, no queda constancia de nada de lo que hemos hecho también, y si había algún tipo de malware o algo, algún troyano o gusano o cualquier cosa, cualquier malware ejecutándose en el ordenador donde pretendíamos conectarnos a internet, al utilizar esta técnica, pues comprobamos que ese malware no se va a ejecutar porque va implícito en el sistema que se está ejecutando, y utilizando esta técnica ese malware queda ahí latente y no nos interfiere para el uso de la banca online, que es lo que realmente nos interesa.
En definitiva, un arranque limpio, un arranque en el que directamente podemos pues tener nuestras aplicaciones a través de ya sea un CD, DVD, un USB, una forma de arrancar que nos permita hacerlo sin la interferencia de lo que puede estar instalado en el sistema.
Sí, que muchas veces no sabemos, incluso siendo nuestro propio ordenador. Hombre, eso es más extraño. Pero también nos puede haber entrado algo que no nos hayamos enterado, y ya si es en un ordenador público, ya es que ahí puede ser cualquier cosa, incluso el que haya estado antes, que haya dejado un keylogger, el mismo que le haya puesto, es muy sencillo además de programar un software de ese tipo, y que quede capturado todo lo que pusemos nosotros, y él viene de Stratfun y vuelve a conseguir todo, con lo cual, si le reiniciamos y metemos un LCD de este tipo, un LCD, le vamos a frustrar todo lo que ha intentado para conseguir hacerse con nuestras claves, no ya nadie de remoto, sino alguien del propio entorno de ese ordenador público.
Bien, pues tiene su interés. Ya en alguna ocasión hemos mencionado cómo utilizar alguna de esas herramientas para arrancar de forma segura, no solamente al hablar de las distribuciones GNU Linux destinadas a seguridad, sino también pues al hablar de un VPN, por ejemplo, que podamos montar en una red segura, porque al final, si vamos a lo que se llama técnicamente como tunelar o proteger esa información, si en su origen nos la pueden robar, pues por mucho que al destino llegue protegida y confidencial, en origen ya la están interceptando.
Sí, por mucho que cifremos nada, si en el origen ya nos lo roban, ahí no habría posibilidad de evitar nada. Entonces, claro, hay que evitarlo en todos los pasos por donde va esa información, incluso en el propio origen y en el destino también.
Es decir, no comenzar la casa por el tejado, no proteger el tejado si no tenemos una buena base ya protegida, y esa buena base es arrancar el ordenador, inicializar el ordenador en un entorno seguro. Y cada vez ya hay más dispositivos que arrancan desde un USB, arrancan de CD, DVD.
Eso ya hace años. El USB es más reciente, pero de CD o DVD es placas que es básicamente es una configuración de la placa base del equipo, que tengan en su sistema de configuración la posibilidad de arrancar en CD/DVD ya hace ya bastantes años, no es una cosa muy reciente. Lo de que arranque con el USB es una cosa que ya lleva también tiempo, pero es bastante más reciente.
Sí, más novedosa, más propia de los NetPC, quizás.
También, bueno, yo he visto sobremesa que también tiene esa posibilidad, pero nuevecitos, de los nuevos.
Bien. Quizás los NetPC lo están obligados a ello por no tener una unidad lectora de CD y DVD.
Sí,
más apropiado.
Sí, claro.
Los dispositivos portátiles más pequeños que se comercializan hoy en día, pero
Netbook, NetPC, sí, también llamados, se llaman de las dos maneras.
Bien, pues antes de concluir esta sección, no sé si tienes algún apunte sobre alguna de las distribuciones que en próximas semanas podemos hablar de ellas o algún detalle más.
Prefiero dejar ya para la semana que viene hablar de alguna distribución ya en concreto, entre las varias que hay. Simplemente vamos a comentar un poquito de qué van muy brevemente. Y ya, poco más tampoco vamos a meternos en mucho tema, porque, bueno, es simplemente dar una idea, una posibilidad más a nuestros oyentes, y que igual no se les había ocurrido, y decir, mira, es una buena idea a la hora de conseguir hacer nuestra conexión al banco de manera más segura y fiable, y así, pues mira, evitar pues posibles males mayores, como que nos roben nuestro dinero, que ese es un mal muy, muy mayor, o sea, es un mal que no queremos nadie.
Claro que sí. Bien, pues dejamos la emoción para la próxima semana.
No, es la emoción, simplemente es comentar algunas de estas distribuciones en la ICD y VD.
Bien, pues ahí en la próxima edición, la número 234, por ejemplo, del Guardián, donde hablaremos de ello.
Por ejemplo, eso no es, o sea, es fijo que es, ¿no? La 234.
Fijo. Bien. Y más cosas que podemos comentar antes de concluir esta sección, pues las formas de contacto con la seguridad en software libre aquí en el Guardián.
Bueno, pues las formas de contacto que básicamente están en el portal del Guardián. En la dirección es elguardian.euskadigital.net, y ahí están las formas de contacto, es el correo electrónico y el buzón de voz.
Bien, y si estáis atentos al desarrollo de este programa, las recordaremos. Ya lo hemos dicho al principio, y al final
sí,
el programa
se recuerdan en múltiples ocasiones.
Procuraremos volverlas a recordar, y también nos gusta recordar la página web del Gloop, el grupo de
usuarios de genuinos
de Vizcaya.
Muy sencillito, usuarios de genuinos de Vizcaya. Y la dirección es www.glub.biz.
Gloop, con terminado con B de Vizcaya en euskera, o B de Barcelona, gloop.biz.
Que Biz empieza con B también de Barcelona, o de Vizcaya en euskera.
Vale, aclarada esa página web, y aclarado también que la próxima semana seguiremos hablando de la banca electrónica por internet y el software de seguridad basado en software libre, el software seguro, para poder acceder a la misma. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer?
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Después de las noticias, después de la seguridad en software libre, después de esta pequeña pausa musical, regresamos con esas sirenas que son sinónimo de alertas de seguridad. Alertas en la que gracias a las personas que hacen posible Pandalas conocemos de última mano, en la última actualidad, la información sobre nuevos virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Y en este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de dos troyanos que han sido bastante importantes esta semana y un nuevo caso de falso antivirus. Empezamos precisamente por ese nuevo caso de falso antivirus de un programa llamado SafeFighter. SafeFighter, que es un nuevo caso de falso antivirus y que, como suelen hacer este tipo de programas, lo que intenta es engañar al usuario mostrando infecciones ficticias, conexiones remotas o vulnerabilidades que en realidad no existen. Eso sí, como ya venimos comentando en El Guardián, si el usuario cae en la trampa, lo que hacen estos falsos antivirus es conducirte a una la pantalla en la que se solicitan los datos de la tarjeta para realizar la transacción económica. Así, además de obtener dinero por el servicio que nunca se prestará, los ciberdelincuentes roban esos datos confidenciales como son la tarjeta del usuario. Y del falso antivirus llamado SafeFighter pasamos a un troyano de una familia ya conocida aquí en El Guardián, como es el Sinoval. En esta ocasión vamos a hablar de la variante WOE, una variante pues ya que nos hace indicar la extensión de esta familia de troyanos y que para instalarse en el ordenador llega a través de correo electrónico simulando ser un documento de Microsoft Word. Este troyano Sinoval, cuando se ha instalado, se dedica a recapitular toda la información posible del usuario infectado. Además, cuando el usuario abre el navegador, el troyano se conecta a un servidor en el que Sinoval almacena la información que ha conseguido de la víctima. Además, este troyano también tiene relación con el mundo de los falsos antivirus, ya que cuando se produce la infección trata de descargar el programa Antivirus Pro 2010, que en realidad es una falsa solución de seguridad. Y vamos a hablar de otro troyano que tiene relación con el Sinoval, concretamente es el Spammer.ant, un troyano que se hace pasar por un programa de Microsoft y que una vez ejecutado se copia en el sistema y se carga en memoria con el nombre reader-s.exe. Pasado un tiempo, este troyano realiza conexiones remotas y envía spam, envía correo no deseado. Y en ese spam lo que hace es intentar engañar a aquellos que lo reciban, aquellos que reciban ese mensaje del troyano spammer.ant, simulando provenir de una tienda online. Esa tienda online, ese correo electrónico que lleva adjunto un archivo comprimido en un ejecutable llamado open.exe y que, si se abre ese archivo, se instalará en el ordenador el supuesto antivirus Pro 2010, esa falsa de seguridad de la que hemos comentado al hablar del anterior troyano, del Sinoval.woe. En definitiva, muchos troyanos, muchos falsos antivirus, muchas amenazas con ese claro propósito de obtener beneficio económico. Ese es el objetivo de los ciberdelincuentes y esa es la mejor sensación que podemos tener para protegernos. La mejor sensación y mejor indicativo es estar alerta frente a esos falsos antivirus y frente a esas amenazas cada día mayores que provienen de estos ciberdelincuentes con el claro objetivo de conseguir beneficio económico.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y esta semana en Seguridad Práctica te traemos dos recursos interesantes. Uno en formato web, una página web como es aulasegura.org, y una convocatoria que también te animamos a participar con tiempo porque será el próximo 30 de noviembre. Y es que el 30 de noviembre se celebrará el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Una iniciativa que no es de ahora, sino que ya desde el año 1988 viene celebrándose bajo el nombre de Computer Security Day. El objetivo desde ese año 1988, ya decimos, pues más de 20 años después, es el mismo, es la celebración todos los días 30 de noviembre de los años, de cada año que corresponda, un evento en el que se recuerda la importancia de la seguridad y la protección de la información. Concretamente en España, desde el año 2006, se está celebrando gracias a la cátedra de la Universidad de Madrid, Universidad Politécnica. Y por tanto, en el año 2009 se celebrará la cuarta edición de este Día Internacional de la Seguridad. Será el lunes 30 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 del mediodía, en el Salón de Actos del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Podemos anticiparte que contará con una importante representación de expertos de seguridad, como el doctor Hugo Krauswijk, que es procedente de IBM Research desde Estados Unidos. También otro investigador de reconocido prestigio internacional que nos presentará conferencias, como por ejemplo la de la firma electrónica. Otros temas interesantes serán las tendencias de malware a cargo de don José Bidot, director de seguridad de Segurmática en Cuba. Y en representación de Panda Security España también estará Emilio Castillote, que es director de marketing de Panda Security España, hablando de esa colaboración en el portal de Security Virus Total de España, un portal a cargo de Hispasec. Hablarán, como decíamos en esa conferencia, de las tendencias de malware. También habrá un coloquio en la que se hablará de los mitos y realidades en hacking. En definitiva, un acontecimiento interesante que aquellos que no os podáis desplazar hasta Madrid, no lo podáis ver en vivo y en directo, también se podrá escuchar, conocer mediante video streaming, y nosotros también desde El Guardián haremos un esfuerzo para recoger lo más interesante de ese Día Internacional de la Seguridad, que se celebrará el día 30. No te preocupes, que desde aquí, desde El Guardián, te daremos puntual información y el correspondiente recordatorio para que no te pierdas nada interesante en materia de seguridad. En este caso, un evento en el que todavía nos queda unos días antes de que se celebre, pero no está de más conocerlo. Y tampoco está de más visitar una página web como aulasegura.org, una iniciativa de Proyecto PYME en el que participa la empresa guipuzcoana S21SEC, con el objetivo de la protección de los menores en Internet, un servicio de personas que quiere ayudar a personas. Iniciativa, por tanto, práctica, dirigida a formar a profesores, padres y alumnos para que reconozcan de una forma totalmente segura y efectiva los riesgos y amenazas que conlleva la utilización de Internet y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. En definitiva, una vocación clara de evolución, de informar y de que Internet es una herramienta muy útil, sobre todo si se utiliza de forma segura. La página web que podéis visitar es www.aulasegura.org. Y así, con estas dos recomendaciones, por un lado una página web atemporal como aulasegura.org y una cuestión pues más temporal como la celebración del Día Internacional de la Seguridad el próximo 30 de noviembre, vamos concluyendo ya esta edición 233 de El Guardián. Con contenidos prácticos como los que nos acompañaban en esta sección, con los habituales alertas de seguridad, con la habitual presencia, participación de Miquel Carmona, del club de aquí, de Euskadi Digital, hablando de seguridad en software libre, y con también la habitual, por supuesto que sí, sección de noticias de actualidad segura, con la que iniciamos esta edición 233 y que ahora estamos concluyendo. No sin antes recordarte las formas de contacto. Ya lo decíamos también, la sección de seguridad en software libre, formas de contacto que te permitirán precisamente contactar, proponernos noticias, cuestiones y plantearnos alguna cuestión si es que te queda alguna duda respecto a lo que vamos comentando en materia de seguridad. Ya sabes, la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz que nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Todo ello, por supuesto, también las 24 horas del día, recogido en la página web elguardian.euskadigital.net. Un excelente complemento informativo a lo que puedes escuchar en el programa de radio y podcast El Guardián. Nosotros, que nos vamos ya a preparar la edición 234, la próxima edición del Guardián. Esperemos os guste todavía más que esta. Y entre tanto, recomendaros que sigáis bien protegidos con esa alerta permanente para que Internet y el mundo de la informática sea suficientemente seguro para que lo disfrutemos sin ninguna intromisión, sin ninguna sorpresa negativa. Un cordial saludo de quien nos ha acompañado en esta edición del programa, Iñaki Lázaro, en nombre de todo el equipo de Euskadi Digital, que se despide hasta la próxima edición. Lo dicho, que lo pases muy bien, que sigas igual de seguro y hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.